Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola, hermanos y amigos. Una vez más, es un placer coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta la lección número 9 para este primer trimestre del año en el que estamos estudiando el crucial tema Cristo, el puente entre el cielo y la tierra, desde la perspectiva del apóstol Pablo en sus epístolas a los filipenses y colosenses. Como introdujéramos ayer, esta semana estamos analizando la temática reconciliación y la esperanza. El apóstol Pablo declara en Colosenses 1:25 que él fue hecho ministro según la misión de Dios para que anuncie la palabra de Dios. No hay dudas de que el apóstol Pablo sabía que su ministerio no era un fin en sí mismo. Él era solo parte de un plan mucho más grande. De lo contrario, ¿cómo podría, como dicen Colosenses 1:24, alegrarse de sus sufrimientos? Solo una persona que sabe que sus aflicciones en este mundo no son más que una punzada momentánea en comparación con la eterna gloria que supera toda comparación, y que Dios nos está preparando, y es por eso que podemos ser capaces de alegrarnos en medio de estas aflicciones. El apóstol afirma que el cumplimiento de la palabra de Dios tiene que ver con el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas y que ahora ha sido revelado a sus santos. En fin, el apóstol comprendía que él era parte de una historia que lo trascendía ampliamente. Y de la misma manera, a fin de cumplir su propósito eterno, Dios ha llamado a muchas personas a lo largo de los siglos para que desempeñemos un papel en la historia de la redención. Así que somos privilegiados en formar parte de ese plan eterno de Dios. Y así, con esta introducción, otra vez les agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Entonces, hermanos y amigos, sin nada más, dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a toda nuestra querida radioaudiencia. Gracias a Dios, porque en su amor y en su bondad, cada día podemos descansar. Gracias al Señor porque en su misericordia podemos seguir adelante. Gracias porque Él envió a Jesucristo para que pudiéramos tener reconciliación, para que tuviéramos esperanza de vida eterna. Sin Jesús no tendríamos ninguna esperanza. El pecado había alienado a la humanidad, separado a la humanidad de Dios, había creado enemistad. De tal manera que en esa separación quedábamos entonces expuestos a la condenación eterna, porque separados de Dios no podemos tener vida, porque la única fuente de vida es Dios, de tal manera que al permanecer alejados, alienados de Dios, estábamos separados de la vida, estábamos condenados a la muerte. Sin embargo, Dios, viendo la condición desesperada en la que se encontraba la humanidad, decidió tomar acción y envió a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo a tender un puente, a reconciliarnos con Dios. No es que Dios hubiese estado enojado con nosotros, sino que el pecado había creado en nosotros una mente contraria a la voluntad de Dios. Y Jesús vino a saldar ese abismo para que pudiéramos tener de nuevo esperanza, para que pudiéramos de nuevo tener la oportunidad de acercarnos a la fuente de la vida. Y estamos agradecidos a Dios por su amor y su bondad. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, hermanos y amigos, les invito a orar pidiendo la dirección de Dios en nuestro estudio para este día. Amante Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones hasta este momento. Gracias por esa reconciliación que Cristo logró en nuestro favor para ponernos en paz contigo. Gracias, Señor, por la esperanza que este acto de Cristo coloca en nuestros corazones. Ayúdanos a cada uno a entender que somos parte de tu plan eterno y que podamos representarte en este mundo en todo momento, lugar y circunstancia. Gracias, oh Padre, por el buen ejemplo, no solamente de Pablo, sino de esos primeros cristianos que estuvieron dispuestos a sufrir y hasta ir al martirio para mantener el evangelio de salvación en alto y dar un poderoso testimonio de tu verdad. En esta hora te pedimos la unción y la dirección de tu Santo Espíritu para que al estudiar la porción para esta ocasión podamos entender cuál es tu voluntad para nosotros. Acompáñanos como moderadores, capacítanos para impartir tu palabra, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, continuamos con la lección que ayer iniciáramos bajo el título Reconciliación y Esperanza. Y el pensamiento guía para memorizar en esta semana nos viene de 2 Corintios 5:21, donde Pablo afirma que al que no tenía pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Sí, esa fue la gran entrega de nuestro Salvador Jesús, el de asumir el pecado de la humanidad para que así pudiera salvarnos. Y mientras tanto, nos dice Pablo en este pensamiento de 2 Corintios 5:21, que a través de Cristo nosotros también podemos representar la justicia de nuestro Dios. Y vimos que el Señor nos reconcilió al salvarnos de las obras del pecado que nos caracteriza como pecadores, y ahora podemos ser más que vencedores a través de la justicia perfecta de nuestro Señor Cristo Jesús. Sí, por su muerte somos nosotros traídos de vuelta al Padre Celestial. Vimos ayer cómo el apóstol Pablo nos insta en Colosenses 1:23, 2:5 y Efesios 5:17 que nos mantengamos firmes en la fe y en la esperanza. Y para hoy, como anticipáramos, vamos a analizar el subtema El plan eterno de Dios. Y como podemos corroborar, en su vida, el apóstol Pablo se gozaba en formar parte de este plan eterno de Dios. Y aunque esto implicara aflicciones, como dice Colosenses 1:24, él estaba dispuesto a seguir adelante siendo fiel a su Salvador. De hecho, desde su arresto en Roma hasta su muerte, el apóstol escribió 7 epístolas de las 14 que se conservan en el Nuevo Testamento. Por eso decimos que Pablo fue una pieza importante en el plan de Dios y se gozó por ello. Nosotros también podemos ser parte de este plan al llevar a otros el conocimiento de Dios. Ese, hermanos y amigos, debiera ser nuestro gozo. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Colosenses 1:24 y 25, ¿qué es lo que nos dice Pablo aquí acerca de su sufrimiento por la causa de Cristo?
Muy bien, Pastor Díaz, vemos que el apóstol Pablo, pues, señala: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para mí es uno de los textos más profundos y en cierto sentido malentendidos de esta epístola. ¿Qué dice Pablo sobre su sufrimiento? Yo veo 3 cosas. Número 1, él se goza en el sufrimiento, no porque el dolor le agrade, no porque sea masoquista, sino porque tiene un propósito redentor, un propósito ministerial. Su sufrimiento beneficia a la iglesia. Número 2, porque él sufre por vosotros, por los miembros de la iglesia. Su padecimiento está ligado a la misión apostólica. En consecuencia, él lleva adelante la predicación del evangelio aún en medio de esa circunstancia. Número 3, cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esta es una frase un poco difícil. No significa que la obra redentora de Cristo fue insuficiente. Claro que no. La muerte de Cristo fue completa y perfecta, como lo dice Colosenses 1:20. Lo que falta no es redención, sino es la extensión histórica del sufrimiento asociado a la proclamación del evangelio. Es como la participación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en los padecimientos de Cristo en su misión. Cristo sufrió en su ministerio terrenal, ahora su cuerpo, que es la iglesia, también participa de esos sufrimientos. ¿Qué implica teológicamente? Pablo ve en su sufrimiento parte de la vocación apostólica, esa identificación constante con Cristo y el servicio sacrificial a favor de la iglesia. Es como un costo inevitable del ministerio fiel. No es sufrimiento expiatorio, es como un sufrimiento misionero. El versículo 25, Pablo dice que es ministro, siervo, según la administración de Dios. Eso es una comisión divina, una delegación que Dios ha puesto en las manos del apóstol.
Correcto, profesor. Gracias. Entonces podemos observar que Pablo sí estaba dispuesto a soportar mucho sufrimiento por causa del evangelio de Cristo. Y claro está, el mayor sufrimiento que él experimentaba era no poder tener la libertad para seguir predicando como lo hacía antes allá en el libro de los Hechos, mientras predicaba en Asia Menor, donde no tenía restricciones. Sin embargo, y a pesar de la estrechez en la cual estaba como preso del imperio, él no dejaba de cumplir su ministerio. Y de hecho, como podemos ver, el estar tras las rejas, él quiso demostrar que a pesar de esas circunstancias, la palabra de Dios no estaba encadenada o presa, ya que desde allí él pudo ayudar a la Iglesia a través de sus escritos, aquellas conocidas cartas o epístolas de la prisión, como lo fueron la carta a los Filipenses, a los Colosenses, así como también a los Efesios y a su amigo converso al Evangelio, Filemón. También hemos sido bendecidos con la primera y segunda cartas a Timoteo y también a Tito. Así que desde que él llegó a Roma y fue encarcelado por primera vez, luego que fue liberado y eventualmente capturado y vuelto a la cárcel, él no cesó de cumplir con su ministerio. En fin, esos últimos años de vida le dieron a Pablo la oportunidad de escribir casi la mitad del Nuevo Testamento, incluyendo la Epístola a los Hebreos, que aunque no hay consenso de que Pablo sea su autor, sin embargo, podemos observar una estrecha armonía en cuanto al pensamiento teológico y espiritual del apóstol Pablo en su vida y ministerio. Entonces, profesor Valera, ¿de qué manera el ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Moisés, estaba destinado a ese anuncio de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Efesios 2:20 y 3:3-5 al respecto?
Muy bien, Pastor Díaz. La idea central es que ni el ministerio de Pablo ni el ministerio de ningún profeta fue accidental, sino que formaba parte de esa arquitectura redentora diseñada por Dios. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, la piedra angular, Jesucristo mismo. Así que Pablo utiliza una metáfora arquitectónica para señalar a Cristo como la piedra angular, el centro de esa estructura, la base. También a los apóstoles y profetas como parte fundamental de aquel edificio. Por supuesto, la Iglesia es el edificio y cada uno de nosotros, sus miembros, como un ladrillo. Esto implica que el plan de salvación no incluye solamente la obra redentora de Cristo. Incluye también la revelación progresiva de esa obra de Jesús. Incluye la proclamación del Evangelio de salvación a toda tribu, lengua y nación sobre la tierra. Efesios 3:5 dice que hay misterio en otras generaciones que no se dio a conocer, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El plan existió siempre, pero fue revelado progresivamente. Los apóstoles y profetas fueron instrumentos de esa revelación. Entonces, ¿cómo están incluidos en estas disposiciones divinas? El apóstol y los profetas son receptores de la revelación. Dios no dejó el plan de salvación sin explicación. Lo comunicó por medio de apóstoles y profetas, quienes lo recibieron y progresivamente lo presentaron al mundo. También como un fundamento doctrinal, enseñanza inspirada, testimonio para las siguientes generaciones de parte de los apóstoles y profetas. Es una promesa de que el Señor siempre dará luz a su pueblo a través de todas las edades.
Sí, concurro contigo, profesor. Gracias. Y mañana vamos a continuar elaborando un tanto más acerca de la relación del plan divino de Dios para la humanidad. Y en cuanto al apóstol Pablo, él reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de ese plan mucho más amplio y de largo alcance que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. Así lo leemos en Mateo 13:35. Jesús se dirigió a ellos por medio de parábolas y él dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. De hecho, cuando leemos las 13 parábolas en el Evangelio según San Mateo, estas se conocen como las parábolas del reino. En cuanto al apóstol Pablo, él, dirigiéndose a los Efesios, en su epístola, capítulo 1, verso 4, dice Pablo que el Señor nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por último, profesor, se nos hace una pregunta muy acuciante y es cómo armonizan nuestras decisiones con el plan más amplio de Dios. ¿Será que podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo podría tener repercusiones mayores que solo se hagan evidentes con el tiempo?
Muy bien, Pastor Díaz, esta pregunta trata de una cuestión espiritual muy puntual, también podríamos decir filosófica. ¿Cuál es la relación entre las decisiones humanas y el propósito soberano de Dios? La Biblia presenta dos verdades simultáneas. Dios tiene un plan que es soberano. El ser humano toma decisiones reales y responsables. Así que la armonía entre estas dos cosas ocurre cuando la voluntad humana se alinea con los principios revelados por Dios. Las decisiones entonces se toman buscando glorificar a Dios. Se ora antes de actuar, pidiendo dirección. Se actúa con obediencia a Dios, no mostrando independencia, arrogancia o incluso oposición a Dios. No siempre vemos cómo encajan nuestras decisiones, pero la fidelidad cotidiana es el mecanismo por el cual Dios integra nuestra libertad dentro de un propósito superior. Existen decisiones pequeñas, alguien podría preguntarse. Desde la perspectiva humana, sí, pero desde lo providencial, no necesariamente. David estaba llevando comida a sus hermanos cuando tuvo aquel encuentro con Goliat. Esther estaba asistiendo a un banquete que incluía o llevaba a la preservación del pueblo de Dios. Un niño entregando 5 panes terminó alimentando a 5,000. Así que decisiones aparentemente triviales pueden ser puntos de inflexión. ¿Cómo puede tener mayores repercusiones con el tiempo? Porque moldean el carácter, las pequeñas decisiones nos van formando, influyen también en otros y traen consecuencias que a veces son invisibles. Se insertan en lo que es la providencia divina. Debemos buscar siempre dirección espiritual, actuar con integridad, confiar, aunque no veamos el resultado completo de una manera instantánea.
Así es, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, lo que esta pregunta intima es que consideremos nuestras decisiones como también nuestros planes a la luz de ese gran plan de Dios para la humanidad y, por supuesto, para cada uno de nosotros individualmente. De esta manera, entenderemos que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, siempre tendrán repercusiones para bien o para mal. Sí, el tiempo podrá indicar si nuestras decisiones fueron dirigidas por Dios o simplemente por nuestros propios caprichos o intereses. ¿Qué tal si cuando vamos a hacer planes o tomar decisiones importantes, las sometemos primeramente a Dios en oración para que así tengamos la seguridad de que el Señor no nos dejará seguir un curso de acción que no esté alineada con su voluntad? Ciertamente, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo fue una pieza importante en el plan de Dios y él se gozó por ello. De la misma manera, nosotros también podemos ser parte de este plan al llevar a otros al conocimiento de Cristo. Ese debiera ser nuestro gozo. Por supuesto que reconocemos nuestras limitaciones, pero aún así Dios puede emplearnos en su causa para llevar el mensaje del Evangelio a otras almas que no lo conocen. Recordemos que tenemos una gran nube de testigos que desde el Antiguo al Nuevo Testamento cumplieron su parte en el gran plan de Dios para la humanidad. Tomemos, por ejemplo, el caso de José, que aunque al principio él no podía percibir que Dios estaba encaminándolo para que llegara a ser un testigo suyo en el país más poderoso de su tiempo, Egipto, y al someterse a la voluntad de Dios, su influencia no solamente benefició a su propio pueblo, sino a muchas naciones. Indudablemente que pese a las apariencias, Dios estaba haciendo precisamente su obra a través de José. Y así podemos encontrar a otros personajes bíblicos que ilustran ese mismo principio de la entrega en las manos de Dios para ser parte de ese plan superior de Dios en favor de la humanidad. El tiempo no nos daría para mencionar, por ejemplo, a una extranjera de la nación de Israel, a Ruth, que llegó a ser una luz para aquellos que entraron en contacto con ella, dejando un ejemplo de fe. Ruth desempeñó un papel importante y así se convirtió en la bisabuela de David, el gran rey de Israel, de quien eventualmente vendría el Mesías. Así que pidamos al Señor que nos utilice para su honra y su gloria como testigos suyos en este mundo. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis para este día. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles a la mitad de la semana continúen con nosotros para estudiar el subtema titulado La revelación del misterio de Dios. Les esperamos. Y en este momento, antes de separarnos, le solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer, Señor, que en cada acción, pequeña o grande, podemos glorificar tu nombre o podemos cometer también un grave error. Ayúdanos, Señor, a distinguir. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para decidir lo que es conveniente, lo que honra tu nombre, lo que fortalece, Señor, tu reino. Ayúdanos a ser obreros diligentes de la verdad y llevar adelante la obra de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.